Autoridades estadounidenses anuncian nuevas medidas en aeropuertos del país que reciben pasajeros de naciones afectadas por el ébola. La recuperación económica en América Latina será más difícil de lo esperado, según expertos del Fondo Monetario Internacional. Y el Pentágono reconoce que ataques aéreos no serán suficientes para contener al grupo Estado Islámico en Kobani. Buenas noches, les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trovinger en la producción. Aquí comienza A Fondo. El gobierno de Estados Unidos pondrá en efecto un procedimiento para tomar la temperatura de los pasajeros que lleguen a aeropuertos nacionales procedentes de África Occidental como parte de una respuesta intensificada a la epidemia del ébola. Un funcionario federal dijo que está previsto iniciar las pruebas de salud a partir del sábado. El subsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que agentes de aduanas y protección fronteriza están distribuyendo hojas informativas a los viajeros con detalles de los síntomas y las instrucciones. Específicamente, la detección ampliada consistirá en preguntas específicas, revisión de la temperatura y la recolección de datos sobre los contactos que tuvieron en las tres naciones afectadas. Eso será a su entrada al país por 5 aeropuertos: el John F. Kennedy de Nueva York, Newark, Chicago en O'Hare, Dulles en el área de Washington y Atlanta. Por otra parte, el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Tom Frieden, se refirió al fallecimiento en Dallas del primer paciente al que se le diagnosticó el ébola en Estados Unidos.
Today we are deeply saddened by the death of the patient in Dallas.
Hoy estamos profundamente afligidos por la muerte del paciente que estaba en el hospital de Dallas, a pesar de una enorme intervención. Hoy supimos que murió. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Él es un rostro que ahora asociamos con el ébola. Desde el inicio de la epidemia se ha documentado en África Occidental la muerte de 3.742 pacientes debido al ébola. Autoridades de salud de Texas siguen evaluando más pacientes que tuvieron contacto con Duncan y controlando sus síntomas. Este miércoles murió en Dallas el primer paciente diagnosticado con ébola dentro del territorio estadounidense. Más detalle los tiene Lina Correa.
Las palabras del secretario de Estado John Kerry no solo transmiten un sentido de urgencia para Estados Unidos, sino para toda la comunidad internacional en la lucha para evitar la expansión del ébola.
Estoy aquí esta mañana para hacer una súplica urgente a los países en el mundo para que intensifiquen aún más su ayuda. Aunque hemos hecho avances, no estamos donde necesitamos estar. Y hay necesidades adicionales que el mundo debe satisfacer para responder apropiadamente a este reto y asegurar que protegemos a los pueblos en todos los países.
Su pronunciamiento se produjo minutos después de que muriera Thomas Eric Duncan, el primer paciente diagnosticado con ébola dentro de Estados Unidos. Este caso en particular suma más cuestionamientos al misterio que rodea el tratamiento mismo de la enfermedad y eleva las alertas de las autoridades estadounidenses. A partir de este viernes, se practicarán exámenes a cada uno de los pasajeros que entran al país por 5 aeropuertos en vuelos provenientes de Nigeria, Sierra Leona y Liberia. Entre las terminales aéreas se encuentran los 2 aeropuertos internacionales de Nueva York, el aeropuerto de Chicago y el que sirve a la capital estadounidense. Los exámenes incluyen la toma de temperatura y la entrega de cuestionarios, donde se investiga en qué condiciones estuvo cada pasajero en estos países y cómo llegó a Estados Unidos. Las medidas forman parte de una estrategia más amplia que involucra el trabajo de las fuerzas militares estadounidenses en territorio africano para tratar de combatir el contagio masivo del ébola.
Estamos viendo una respuesta más consecuente y más organizada de los países. Hemos visto acciones más focalizadas y mantenemos la confianza en que podremos cambiar los resultados.
Pero las alertas siguen creciendo y con ellas los llamados de las autoridades para que el mundo coordine esfuerzos para vencer el ébola antes de que la enfermedad adquiera carácter de epidemia.
Las cosas que están cambiando para empeorar son el número de casos de infectados y el hecho de que nuestros sistemas todavía están abrumados, particularmente en Liberia.
Por eso, el interrogante sobre la efectividad de las medidas internas sigue vigente cuando, en los países foco de la enfermedad, el brote no ha podido ser controlado. Lina Correa, para La Voz de América.
Y en Texas, las autoridades informaron que un hombre que al parecer tuvo contacto con el paciente que falleció este jueves de ébola fue este miércoles fue llevado de emergencia a un hospital de Dallas con síntomas similares a los del virus. Así lo indicó Mark Pilan, jefe del Departamento de Bomberos de Frisco, Texas.
We transported the patient.
Transportamos al paciente a la unidad de salud en Dallas. Él había informado que había estado inicialmente en el apartamento de quien se convirtió en el primer enfermo con ébola en Dallas y que él y alguien más tuvieron algún contacto con miembros de la familia. Quiero enfatizar en este momento que la información que tenemos es que ellos no tuvieron contacto con el paciente, pero sí con miembros de la familia y que también estuvieron dentro del apartamento. La decisión de las autoridades sanitarias de sacrificar al perro de la paciente de ébola en España ha despertado fuertes emociones por parte de los defensores de animales, así como dudas acerca de esta posibilidad. Celia Mendoza nos cuenta.
Decenas de manifestantes han protestado en España contra las medidas tomadas por las autoridades de salud, quienes por temor a que el virus del ébola se propague después de que se confirmara que la enfermera María Teresa Romero Ramos, de 40 años, contrajo la enfermedad, se han enfocado en su mascota, a un perro llamado Excalibur.
Lo que quieren es matar al perro por la cara. Ya esto van a entrar a limpiar y el perro está adentro. ¿Qué van a hacer con el perro? ¿Encerrarle en el cuarto baño para limpiar? Te van a matar por todo el morro.
La Consejería de Sanidad ha manifestado que según la información científica disponible, existen datos que confirman el hallazgo de perros con anticuerpos positivos del virus del ébola. La doctora Timna Lee, de la veterinaria de Tribeca Soho en Nueva York, en conversación con La Voz de América, habló acerca de esta posibilidad.
Hay un estudio de 2001-2002 del brote en Gabón. En ese entonces, los perros que fueron encontrados comiendo animales muertos básicamente tenían los anticuerpos en ellos, pero no tenían síntomas. No tenían ninguna señales clínicas de la enfermedad. Así que no es claro si los perros pueden o no pasar el virus del ébola a los seres humanos.
Y aunque no existe ninguna prueba contundente que relacione a los perros con este virus, el gobierno español ha emitido una orden para sacrificar al animal de la enfermera española, esto mientras su esposo hace lo posible para salvarlo.
Estoy en el hospital y hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur, que lo quieren matar así por las buenas, sin seguir ningún procedimiento.
Por su parte, la ministra de Sanidad española, Ana Mato, defendió el procedimiento implementado frente a esta crisis. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y sobre esta situación del ébola y los países de Latinoamérica, cómo podrían enfrentar esta epidemia, nuestra colega Yoconda Tapia dialogó con Marcos Espinal, él es director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud.
Están preparados y no lo están también. Las dos cosas se pueden decir. Los países de las Américas, unos tienen más recursos que otros. Los más pobres, claros, tienen menos recursos y entonces están menos preparados. Son vulnerables, estoy de acuerdo, porque no podemos decir que Latinoamérica está fuera de peligro y que un caso no puede llegar. Recordar que Latinoamérica es muy turística y pueden entrar personas sin signos y síntomas, sin sintomatología de la enfermedad, que la pueden desarrollar estando de vacaciones o en algún lugar de nuestros países.
Doctor, usted asistió a una importante reunión la semana pasada para hablar precisamente con estos gobiernos de cómo manejarse frente a esta emergencia de salud. ¿Qué resumen hace de eso?
Mire, lo importante que le hemos transmitido a los gobiernos la semana pasada es la necesidad de enfocar en 5 áreas básicas en nuestra región. Tener una sala de aislamiento disponible para aislar cualquier caso que pueda ser sospechoso. Tener un equipo totalmente entrenado para que maneje este caso sospechoso. Y al mismo tiempo que este equipo pueda usar equipos de protección personal. Los gobiernos deben comprar esos equipos de protección personal. Enfatizar en las medidas de prevención y control de infecciones. y enfatizar en la búsqueda de los contactos de cualquier caso que sea sospechoso para observarlos por 21 días. Y finalmente, la educación a la población y la comunicación de riesgo. Comunicar a la población si hay un caso sospechoso no va a tener problemas, al contrario, va a crear una confianza en la población. Estas cinco áreas deben ser enfatizadas y los gobiernos, lo principal en esto es el liderazgo nacional, el liderazgo de los jefes de Estado, para asignar presupuesto para esas actividades de preparación que deben ser hechas dentro de las capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional.
La Organización Panamericana de la Salud, ¿qué preocupación tiene en este momento en relación al ébola? Doctor Espinal, ¿esta enfermedad podría llegar a nuestros países?
Claro que sí que podría llegar. Llegó a los Estados Unidos, llegó a España. Como muy bien digo, puede existir un caso que esté trabajando en Liberia, una persona que esté trabajando en Liberia y vuelva a su país de origen, en Europa, por ejemplo, y se va de vacaciones a Latinoamérica. Y en Latinoamérica empezar a desarrollar la enfermedad. Puede llegar y debemos estar preparados. La probabilidad es baja porque hay una distancia muy larga, pero no se descarta que personas que estén incubando y que no hayan desarrollado la enfermedad lleguen a Latinoamérica y la desarrollen en alguno de nuestros países.
¿Qué recomendaciones hacen ustedes a la población en general? Usted hablaba de educación. ¿Cómo deberíamos proteger?
No perder la calma. El ébola no se transmite por los mosquitos o por el aire, como la influenza, por ejemplo. El ébola se transmite con contactos de líquidos corporales. Es un virus que no se transmite tan fácilmente. Entonces, no vamos a tener una epidemia tan rápida como la influenza. El problema en África ha sido que está muy relacionado con rituales religiosos de enterramiento, lavado de cadáveres y también sistemas de salud muy débiles. A pesar de todo, Latinoamérica ha crecido bastante en avanzar sus sistemas de salud, están débiles también, pero no tanto como aquellos, y creo que si no perdemos la calma y se informa a la población de que no debe ser un pánico terrible, sino que, y si los gobiernos se preparan, porque es lo que decimos, creo que se puede controlar cualquier caso que llegue, siempre y cuando aislemos al caso y busquemos a los contactos de este potencial caso para aislarlo inmediatamente.
Doctor, para terminar, usted es especialista en el tema de las enfermedades transmisibles. Por su experiencia, este tipo de situaciones que hoy estamos viviendo, particularmente en África, ¿se ha visto anteriormente y qué consecuencias ha tenido?
Bueno, en las Américas tuvimos la epidemia de la influenza, del flu, del catarro, hace unos años, y aquello fue devastador en cuanto a impacto económico. Las epidemias tienen un impacto terrible, no solamente en la salud, en la economía, en la sociedad. Entonces, es una situación que debemos estar preparados para evitarla a todo costo, porque las consecuencias pueden ser muy devastadoras. Recordamos el caso de influenza en México, en la epidemia. Entonces, creemos que si implementamos el Reglamento Sanitario Internacional y reforzamos las actividades de vigilancia en los puntos de entrada, los aeropuertos y todo esto, informamos a la población y utilizamos las recomendaciones de la OPS y de la OMS, creo que podemos contener y asegurarnos de que no tengamos este tipo de epidemias, a pesar de que no se pueden descartar.
Era el diálogo de nuestra compañera Yoconda Tapia con el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, hablando sobre posibles efectos del ébola en Latinoamérica. La recuperación económica en América Latina será más difícil de lo esperado, según expertos del Fondo Monetario Internacional. Los detalles los tiene Tony Cano.
El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre un bajo crecimiento económico en la mayoría de los países de América Latina y urgió a la adopción de sanas políticas monetarias para enfrentar el desafío económico internacional. Al presentar en Washington su reporte Proyecciones Económicas Mundiales, en el marco de la reunión anual del organismo y el Banco Mundial, el fondo, sin embargo, hizo mención aparte de México.
La economía de México está ganando marcha, como se espera que lo deje evidenciado el crecimiento de 3,5% previsto para el próximo año.
El fondo colocó a México como el país de América con la tasa más baja de desempleo para el próximo año, superando aún a otros como Canadá, donde está prevista una desocupación de 6,9%.
La favorable marcha de la economía mexicana se verá ayudada tanto por la firme recuperación de Estados Unidos, así como por un repunte en la actividad de construcción doméstica.
A nivel global, el organismo internacional reconoció que la política monetaria expansiva es seminal para apoyar la débil recuperación de los países avanzados. Se advirtió también que el crédito de los bancos a las empresas de la zona euro sigue siendo débil y que las entidades financieras no son lo suficientemente fuertes como para hacer fluir el crédito en apoyo de la recuperación. Tony Cano, para La Voz de América.
Y los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos han ayudado a las fuerzas kurdas a contener la ofensiva del grupo extremista Estado Islámico, pero no parecen ser suficientes para poner por fuera a esta agrupación de la ciudad de Kobani. Los detalles los tiene Cristina Caicedo Smith.
Dos aviones de combate estadounidenses bombardearon la ciudad de Kobani en dos áreas estratégicas del grupo EI. Los impactos pudieron ser vistos desde la frontera turca, donde transeúntes aplaudieron la ofensiva por parte de la coalición. El Pentágono reafirmó que por más que los ataques aéreos sean efectivos, es necesario tener paciencia para que este conflicto tenga un resultado positivo.
Así que todos tenemos que prepararnos para la realidad de que otras aldeas y pueblos, y probablemente Kobani, serán tomados por el Estado Islámico. Ellos no han ocultado el hecho de que esta es su meta, la de gobernar, tener territorio que sea de ellos.
El asalto a Kobani por parte del grupo al margen de la ley ha forzado a alrededor de 200.000 personas a huir a la frontera turca en uno de los éxodos más grandes de la guerra civil de Siria. Miembros del gobierno iraquí visitaron un campo de refugiados en la frontera con Turquía, a solo unos kilómetros de la zona de conflicto. Estamos tratando de poner presión sobre Occidente y la coalición que combate al Estado Islámico para que proporcionen ayuda de la misma manera que hacen con el gobierno regional de Kurdistán. Después de hablar con los refugiados, Amina Sakri, legisladora kurda, dijo que Kobani necesita más ayuda por parte de la comunidad internacional.
Las organizaciones humanitarias tienen que ayudar a las personas de Rojava. El invierno está llegando y si la situación continúa así, será un desastre humanitario.
Se espera que el presidente Obama se reúna con el general a cargo de las operaciones, que le informará los últimos acontecimientos sobre la estrategia y ataques militares contra EI por parte de la coalición y Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y sobre este tema, el ejército de Estados Unidos dijo que los ataques aéreos por sí solos no pueden salvar a la ciudad siria de Kobani de militantes del Estado Islámico. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, sostuvo que, a pesar de ello, el fin sigue siendo desterrar al grupo extremista.
We continue to be concerned about what's happening in Kobani.
Seguimos preocupados por lo que está ocurriendo en Kobani, pero en últimas, nuestra estrategia amplia cuando se trata de Siria depende de una fuerza en el terreno que pueda llevar la lucha contra el Estado Islámico allí. Aunque el ejército de Estados Unidos llevó a cabo 6 ataques aéreos para tratar de mantener la ciudad fuera del alcance de los extremistas del Estado Islámico, también reconoció que Kobani y otras ciudades pueden ser invadidas por el grupo que se ha apoderado de franjas de Irak y Siria este año.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Y a esta hora empezamos un recorrido por los hechos de Latinoamérica. En los últimos años, Venezuela ha sufrido escasez de productos básicos, apagones eléctricos y una criminalidad descontrolada. El general John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, le dijo a La Voz de América que el pueblo venezolano se merece algo mejor de lo que tiene. Alberto Pimienta tiene los detalles.
El general John Kelly es el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Esta es la rama del Departamento de Defensa encargada del hemisferio occidental. Kelly afirma que como líder del Comando Sur, Venezuela no es su principal preocupación. Sin embargo, tras ser preguntado por La Voz de América, él aseguró que los venezolanos merecen más.
Cualquier país, cualquier pueblo en el siglo XXI se merece algo mejor que lo que ellos tienen, particularmente considerando que son una de las naciones más ricas de la Tierra, potencialmente por el petróleo que se encuentra debajo de la superficie.
El líder habló de este tema con La Voz de América y otros medios después de su participación en la conferencia Nuevos Retos para el Hemisferio Occidental en la base militar Leslie McNair, aquí en Washington. Por otra parte, el jefe de otro de los servicios militares de Estados Unidos, la Guardia Costera, aseguró que el estado de la economía de Venezuela y las consecuencias que se pueden desprender de esta le genera inquietud.
Es una preocupación para mí, ya que en cualquier lugar donde vemos que sufren las condiciones económicas, la pobreza se vuelve incontrolable. Muchas veces se convierte en suelo fértil para actividad criminal organizada, o sobornos, o socavamiento del gobierno. Algunas de esas condiciones preexistentes ya existen allí, en Venezuela.
El jefe del Comando Sur también habló de la creciente tasa de violencia en Venezuela y las deficiencias de la libertad de expresión. Kelly, dejando claro que Caracas no es su principal dolor de cabeza, dijo que si la situación llega a cambiar y Washington decide involucrarse, él estará allí.
Si colapsa, algo que es poco probable, pero si colapsa y nuestro gobierno trata de ayudar, ciertamente estaré en el frente de eso.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y el secretario de Estado, John Kerry, se reunió con el canciller peruano Gonzalo Gutiérrez para tratar asuntos bilaterales. Kerry resaltó el liderazgo de Perú en la organización de la reunión global sobre cambio climático que se realizará el próximo mes de diciembre.
We are deeply involved in helping to work on growth and development.
Estamos profundamente involucrados en ayudar a trabajar en el crecimiento y el desarrollo. Y desde que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú entró en vigor hace unos 6 años, en realidad hemos duplicado nuestro comercio entre nuestros países. Así que ahora hay alrededor de 18 billones de dólares de comercio y crecimiento. El canciller peruano expresó por su parte un interés de ampliar la cooperación con Estados Unidos en materia de educación. Hay un alto interés de Perú en esta iniciativa de educación, la Fuerza de 100.000 en las Américas. Estamos muy interesados en desarrollar nuestra cooperación con los Estados Unidos con el fin de promover una mejor educación para los peruanos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que son áreas muy importantes para el desarrollo de Perú. El jefe de Exteriores de Perú también se reunió con el asesor de la Casa Blanca para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga. Y durante un foro denominado Venezuela endeudada, realizado en la ciudad de Caracas, diversos analistas señalaron que los compromisos por servicio de deuda a los que Venezuela hará frente este mes rondan por los 5,7 millones de dólares, aunque existe consenso acerca de la capacidad de pago de la nación suramericana. Álvaro Algarra tiene más detalles.
Con la finalidad de intercambiar ideas y analizar la situación económica de Venezuela, un grupo de expertos se reunió en la ciudad de Caracas e indicó las consecuencias sociales del gran endeudamiento nacional. En tal sentido, el economista Asdrúbal Oliveros indicó que a partir de 2009 ha habido una explosión en términos de la deuda pública en Venezuela.
Ha crecido, se han utilizado diferentes modalidades para endeudarnos, no solamente deuda interna, deuda del gobierno central, deuda vía PDVSA, deuda, endeudamiento con China comprometiendo barriles.
A estos elementos, el profesor universitario José Guerra agregó que Venezuela se encuentra bastante comprometida desde el punto de vista externo y tiene una deuda pendiente a pagar por lo que resta de este año de casi 6 mil millones de dólares.
La gran preocupación que hay sobre Venezuela es que el nivel de reservas del Banco Central está muy deteriorado, apenas hay 20 mil millones exactos en reserva, de los cuales 16 mil son oro. y líquido queda muy poco y hay que afrontar unos pagos a futuro.
Sin embargo, el gobierno asegura que Venezuela está avanzando en la dirección del fortalecimiento del sistema cambiario local para seguir garantizando ampliamente todas las divisas que necesita el país.
Garantizamos, como yo quiero de verdad y se lo he pedido, ampliamente las divisas que necesita la República, los sectores económicos productivos para su desarrollo.
Atendiendo estas consideraciones, el dirigente oficialista Ramón Rodríguez Chacín aseguró que la llamada derecha es la culpable de la situación económica actual.
Por esa oligarquía comerciante, especuladora, importadora, que no produce nada, que especula con nuestros dólares, eso quedó demostrado fehacientemente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y a propósito de Venezuela, allí se investiga un presunto plan para asesinar a 20 activistas políticos vinculados al gobierno. Informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, informó que el diputado Robert Serra, asesinado el 1 de octubre, habría sido una de las 20 víctimas de un supuesto plan de la oposición contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que además calificó como un acto de terrorismo de la derecha, según investigaciones que adelanta el gobierno. Dijo el funcionario venezolano que esas 20 personas serían desaparecidas de forma forzosa en un lapso de 48 horas, aunque adelantó que todavía no han determinado en su totalidad a las potenciales víctimas. Sobre el caso, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, dijo este martes en el Parlamento que hay otros eventos en desarrollo similares al asesinato del joven diputado Robert Serra. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Y los estadounidenses Eric Bexig y William Werner y el científico alemán Stefan Hell ganaron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de nuevos métodos para los microscopios, para que los microscopios puedan ver detalles más pequeños de los que podían percibir en el pasado. Los tres científicos fueron premiados por el desarrollo de la microscopía de fluorescencia de superresolución que, según explicó la Real Academia Sueca de Ciencias, ha superado la capacidad máxima de la resolución de los microscopios ópticos tradicionales. Bexig, de 54 años, trabaja en el Instituto Médico Howard Hughes de Ashburn, Virginia, y Hell, de 51 años, dirige el Instituto Max Planck de Química Biofísica en Göttingen, Alemania, y Werner, de 61 años, es profesor en la Universidad de Stanford en California. De esta manera vamos llegando a la parte final de esta emisión de A Fondo y terminamos con música. Aquí está Rather Be. Se trata de una interpretación que hace la agrupación Clean Bandit junto a Jesse Glenn, uno de los éxitos que está empezando a entrar ya en el top 10 de las canciones más escuchadas en los Estados Unidos. Hasta aquí los acompañamos, Margot Trovinger en la producción, quien les habla, Jefferson Asprilla. Será hasta entonces.
Kyoto to the bay, strolling so casually.